Muy buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando con una enseñanza que creo que es muy importante para nuestra vida espiritual. Vamos a ver cómo la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, suceden cosas maravillosas. Es precisamente esa agua viva. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, creo que una de las necesidades más primordiales en la vida de cualquier ser vivo, y principalmente cada ser humano, es precisamente el agua y la comida. Cuando hablamos de estos dos elementos, aún el agua es mucho más importante, indispensable en la vida humana. Quizás un hombre pueda vivir sin comida algún tiempo, quizás podría sobrevivir algunos días, pero vivir sin agua, esto es algo mucho más complicado. Y acá la palabra de Dios nos pone dos ejemplos bien importantes en la vida espiritual, si lo trasladamos a lo espiritual. Y es precisamente la necesidad del agua, la necesidad de comer, aquello prioritario en nuestra vida, y por eso creo que lo compara precisamente con esa necesidad espiritual de Dios. La enseñanza esta noche la he titulado Agua Viva para los Sedientos. Agua Viva para los Sedientos. Al hablar de agua entonces viva, estamos hablando de agua que tiene poder, que hay algo que hay en esa agua. Si lo vemos en el aspecto físico, pues yo creo que pensar en la sed es una necesidad que si está allí, nadie la queremos tener, hermanos. La verdad es que nadie queremos pensar en tener sed, en tener hambre. Son aspectos sumamente importantes en la vida del hombre. ¿Y quién de nosotros quiere tener sed? ¿Quién de nosotros tiene tener hambre? La vida nos va orientando, nos va guiando para poder alcanzar muchos satisfactores, poder alcanzar muchas metas humanas para satisfacer las necesidades básicas. Pero la vida nos presenta oportunidades, pero surge algo quizás complejo en la vida del hombre. Y es que a pesar de que está encontrando comida material, a pesar que está encontrando bebida material, a pesar que está satisfaciendo cierta necesidad biológica dentro de él, sigue con sed y sigue con hambre. Pero quizás algunos, en ese afán de querer encontrar siempre un satisfactor, seguirán buscando durante todo el trayecto de su vida más líquido, más agua, más comida, y entran en espíritus que de afán para conseguir mejor comida, mejor agua, y así se transcurre la vida, y el hombre cree que en ese buscar y en ese encontrar esa comida material, ahí está la vida, ahí está feliz, ahí está su realización. Pero habemos seres especiales que, a pesar de poder haber tenido quizás muchas cosas materiales, disfrutado quizás de muchas cosas que la gente quisiera, pero hay un vacío ahí en el corazón. Hay algo que todavía no ha sido satisfecho. Hay algo que todavía queda una sed. Y yo me imagino que esto es algo como, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿verdad? La gente tiene sed y se toma una Coca-Cola, pero sigue teniendo sed. Y se toma otra Coca-Cola y siente como que está satisfaciendo algo, pero sigue teniendo sed. Creo que porque la Coca-Cola tiene expectativas de azúcar, pero no de hidratación. Y acá podemos entender entonces que el agua que nosotros necesitamos es un agua diferente, es un hidratante diferente, algo que llene las expectativas espirituales de nuestra vida. De aquí, hermanos, entonces, que la palabra nos lleva a esta reflexión en estas bienaventuranzas que el Señor habla precisamente aquí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este serán quiere decir, habla de un futuro, habla de algo que Dios les va a entregar. Hay algo precioso dentro de este mensaje, porque son los sedientos, son los hambrientos de la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es encontrarnos con Dios, darle el lugar a Dios, reconocer a Dios como Dios. El hombre le seguirá dando honra, gloria a la ciencia, a sus logros materiales, y en ese satisfactor quizás trata de saciar cierta sed y se siente satisfecho. Esta agua que Dios ofrece es un agua que de verdad van a valorar aquellos que no han encontrado la satisfacción en aquella agua material, en aquellos satisfactores materiales, y aunque los tienen, aunque los disfrutan de alguna manera, no llenan las expectativas de esa necesidad precisamente del alma. Y vamos a ver, hermanos, porque este es algo muy hermoso, y vamos a hablar entonces del agua viva, porque el agua viva es para los sedientos. Esto quiere decir que hay agua muerta. Quiere decir que hay agua que aunque la tomemos, aunque la bebamos, no sacia totalmente. Pero Jesús trae un mensaje muy hermoso, y es un mensaje tan precioso que trae precisamente aquella mujer que encuentra ahí en aquel pozo. Vamos a trasladarnos entonces a ese pozo de Jacob, hermanos, allá en el libro de San Juan, capítulo 4. Es un mensaje muy hermoso, un pasaje bellísimo, en el cual Jesús viene y da un entendimiento a una mujer sedienta. Le da un entendimiento a una mujer que a pesar de muchas cosas que vamos a ver adelante, hay algo, hay una necesidad dentro de ella. Esa necesidad, hermanos, es un misterio que no todos los hombres tienen. Y por eso, al no ser revelada esta agua, al no ser revelado esto en la vida de uno, no encuentra ni siquiera la forma, la figura, y entonces seguirá buscando satisfactores materiales, y luego dice, no, aquí me falta algo espiritual, y se va a una religión, y se encuentra que la religión tampoco satisface sus necesidades espirituales. Están en la religión, están dentro de un grupo religioso, y sigue la sed todavía. Hay algunos que quizás se sientan satisfechos. Hay gente que se conforma con haber llevado ahí una iglesia quizás, con haber estado participando en algún grupo social, religioso, y dice, estoy realizado. El agua que Dios ofrece, esta agua viva que Dios ofrece, es para las que no encontraron la satisfacción en ningún aspecto material, que no encontraron la saciedad de esa necesidad que está dentro de ellos en ningún aspecto religioso, ni cultural, ni de ninguna índole. Que a pesar de haber tenido todo aquello, siguen teniendo una necesidad dentro del corazón. Para ellos es el agua viva. Y vamos a ver qué es el agua viva, hermanos. Dios en su misericordia nos va a mostrar qué es el agua viva. Hermanos, el agua viva es algo más que un agua que se bebe. El agua viva es algo que da vida. Es algo que nos hace entrar en otra dimensión espiritual. El agua viva, hermanos, la verdad es que me quedé sorprendido al poder encontrar este misterio del agua viva. Y dice acá, vamos en este pasaje, en San Juan capítulo 4, versículo 9, para no alargar mucho. Leamos desde el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús, recordemos que estaba ahí en el pozo. Jesús estaba cansado de venir caminando en el desierto. Llega aquel pozo, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Hermanos, qué paradójico, qué forma inexplicable. ¿Cómo es que Jesús, que había hecho quizás ya muchos milagros, Jesús que ya había sido capaz de poder mover muchas cosas? La pregunta es si qué le costaba a Jesús ir y sacar el agua del pozo o hacer un milagro para que la sed no fuera en él algo necesario. Jesús quería entrar y formar una necesidad y mostrar algo a aquella mujer. Jesús no era la necesidad del agua material, sino que Jesús tenía la necesidad de dejar un mensaje a esta mujer. Y esto es muy importante, hermanos, el mensaje que Dios traslada no a todos los hombres. Jesús viene y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer se le queda viendo y reconoció que el que estaba allí era un judío. Ella era una samaritana. Los judíos no querían a los samaritanos. Y por supuesto, los samaritanos pues no se quedaban atrás. Pero acá viene entonces, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si ustedes no nos quieren a nosotros? Yo soy mujer samaritana. Porque el comentario viene, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Hermano, Jesús le estaba hablando de la vida eterna. Jesús le estaba hablando de la salvación de su alma. Jesús estaba hablando de poder satisfacer una necesidad en la vida de ella, de saciar una sed. Jesús pudo percibir, pudo pensar en la vida de aquella mujer, una sed, una necesidad. Jesús pudo discernir una necesidad en aquella mujer. Y por él habla de un don, habla de un regalo. Si tú conocieras el regalo que Dios tiene para la humanidad, el regalo que Dios tiene para muchos hombres, el regalo que Dios, don de Dios, es un regalo de Dios. Acá Jesús empieza a abrir la parte espiritual. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, pero el que estaba ahí era Jesús. Entonces, si estaba Jesús ahí y le estaba diciendo que le pidiera, obviamente, Jesús le está diciendo, pídeme a mí. La mujer se le queda viendo y bueno, y dice, pero ¿y qué pasó? Si este es un hombre. Pero Jesús estaba ya identificando. Este es algo muy hermoso. Cuando Jesús empieza a identificarse en la vida nuestra, porque presiente, porque discierne la necesidad que hay espiritual. Hermanos, cuando un hombre no está satisfecho con lo que tiene, hermanos, esta mujer obviamente no estaba satisfecha con su vida, no estaba satisfecha con lo que tenía. Esta mujer había experimentado quizás muchos fracasos, seguía intentando en buscar esa felicidad, satisfacer esa hambre, esa sed dentro de ella, pero no encontraba la forma y seguía buscando. Y Jesús dice, esta mujer tiene necesidad. Y Dios te dice esta noche, yo sé que tú tienes necesidad. Hermanos, cuando Dios percibe una necesidad en el corazón, cuando encuentra hombres y mujeres que no han encontrado su lugar en esta vida, porque el que haya su vida aquí la pierde, hermanos. El hombre que logra encontrar aquí la felicidad, el que logra encontrar su lugar en este mundo, perecerá junto con el mundo. Pero cuando hay hombres y mujeres que de pronto sacan, hay algo en ellos que evidencia que no hay una satisfacción total. Yo creo que estoy hablando quizás de mi experiencia personal. Traté de buscar muchos satisfactores en esta vida a través de los estudios, a través de estudiar algunas artes, a través de buscar muchas cosas, y ese vacío continuaba ahí. Hermanos, traté de encontrar en los estudios de la universidad, en ver si sacaba este estudio, luego sacar otro, y luego hasta llegar a adquirir un posgrado, pero había una necesidad allá adentro. ni el intelecto, ni el posgrado me daba la felicidad. Había una necesidad de mi alma, había sed en mi corazón. Y alguien puede decir, ¿y este qué quiere? Bueno, y si plata quería. Hermanos, cuando yo vine verdaderamente al camino de Jesucristo, quizás estaba en la etapa mejor de mi vida desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual. Hermanos, estaba en un ascenso total. El mundo se me sonreía, la posibilidad de tener mucho dinero, la posibilidad de tener mucha fama. De hecho, hermanos, había ya una fama. Yo ya tenía incluso dos programas de televisión enfocados a la medicina. Yo tenía, hermanos, un espacio en televisión, lo cual me había hecho ya popular dentro de lo que era mi carrera. Recuerdo que cuando yo llegaba a mi oficina, llegaba a mi clínica, hermanos, había gente en la calle esperándome. Dios me llama, hermano, y yo antes de encontrar este camino, yo deseaba el dinero, yo deseaba esa fama, yo creía que ahí iba a encontrar esa felicidad, y seguí adelante en esa búsqueda, pero me encontraba con que algo faltaba. Había sed. Estaba bebiendo algo, pero tenía sed. Estaba comiendo algo, pero tenía hambre. Estaba satisfaciendo muchas áreas quizás de mi vida, me había realizado quizás en algunas áreas de mi vida, pero faltaba algo, había una necesidad, la cual Jesús percibió en mi corazón y me dijo, dame de beber. Yo le digo, ¿y cómo te voy a dar de beber a ti? Y Jesús viene, se declara a la mujer, yo te puedo dar de esa agua. Yo puedo satisfacer una necesidad, la necesidad que tú tienes. ¿Pero cómo es posible? Pero si, hermanos, venimos aquí al camino, no por santos, no por buenos, no porque merezcamos algo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Él vino por los enfermos. Él vino por lo que se había echado a perder. Y en cuenta está nuestra vida, hermanos. Cuando Jesús viene a esta mujer, sucede algo muy especial. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, como quien dice, Dios tiene un don para ti, Dios te quiere regalar agua, y yo te la puedo dar, pero ¿y cómo me la vas a dar? Dice la mujer, si no tienes ni siquiera cómo sacarla, ¿y cómo es posible si me estás pidiendo a mí que te dé de beber? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes, aquí viene la pregunta de la mujer, y me llama la atención, porque Jesús le hizo el reto del agua viva y la mujer capta que hay agua viva. La mujer no puede quizás razonar aquello, pero puede percibir un mensaje en Jesús. Y le dice, ¿y qué es eso del agua viva? ¿Qué significa realmente el agua viva? Hermanos, cuando si te dice a ti que es el agua viva, pues ¿cuál será el agua viva? Pero es interesante, dice la mujer. Está hablando de agua viva, está hablando de algo diferente, está hablando de no, quizás no de esta agua, pero a la vez ella no podía llegar a entender lo espiritual porque no le había sido revelado todo aquello que el Señor debía de revelar en su momento. Aquí dice entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es que este pozo era una herencia precisamente de Jacob, que nos dio este pozo, en el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, como quien dice, pero si aquí se alimentaron las gentes, de aquí bebieron los animales, y esto es vida, ¿no? Pero ahora tú dices que tú tienes agua viva, como quien dice, yo entiendo, Jesús, que lo que tú tienes es algo diferente, hay algo entonces mejor que esto. Cuando Jesús empieza a revelarse a nuestra vida, Dios nos empieza a proponer algo. Hay algo mejor que esto. Hay algo mejor que el dinero. Hay algo mejor que la fama. Hay algo mejor que las profesiones. Hay algo mejor que la posición social. Hay algo mejor que la religión. Y uno dice, sí, debe de haberla. Porque hay algo que falta dentro de mí. Esto es interesante entonces, hermanos, porque uno dentro de uno mismo se va dando cuenta de que ya experimentó quizás muchas cosas, pero no ha encontrado la satisfacción total de su vida. hay un espacio ahí de sed todavía, hay un espacio de hambre ahí todavía, hay algo que uno sabe que existe, no lo puede entender, porque para poder entender lo espiritual se necesita espíritu, hermano. Esta mujer obviamente no tiene el Espíritu Santo, no tiene dentro de sí el procesador para poder entender aquella, la mente de Cristo, y está hablando Jesús en otra dimensión, pero ella lo único que tiene es hambre, lo único que tiene es sed, y le interesó la idea de que había un agua viva, hermano, un agua viva, un agua que da vida. Entonces viene acá y le dice, cualquiera. Ahora viene Jesús y le empieza a hacer una diferencia entre los satisfactores materiales y los satisfactores espirituales. Y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, mujer, de esta agua que bebieron los samaritanos y que Jacob les dejó, en donde bebieron ustedes y sus animales. Pero recuerden que vuelve a tener sed, porque estás con tu cántaro aquí otra vez, porque tomaste agua ayer, tomaste agua antier, pero vuelves a tener sed. Ahora yo te estoy hablando de algo diferente, le dice Jesús, y lo que te estoy hablando es que hay un agua que es agua de vida, es algo superior, es agua viva, es algo diferente, es otra dimensión la que yo te quiero mostrar. Yo me imagino la turbación que tenía aquella mujer. Y dice, versículo, estamos en el 13. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿De qué agua le estaba hablando Jesús si no puede sacarla de ahí? Jesús le estaba hablando de algo diferente. Jesús le estaba hablando del agua viva. La mujer le dice, ¿y qué es el agua viva? No entiendo qué es el agua viva. Yo te pregunto que esta noche, ¿y tú sabes cuál es el agua viva? Porque este es realmente lo precioso de esta reflexión, hermanos. ¿Cuál es el agua viva? ¿Qué es el agua viva? ¿En dónde está el agua viva? ¿Qué simboliza realmente el agua viva? ¿Quiere decir entonces que hay agua muerta? Sí, hay agua muerta, porque es un agua que sirve solo para lo material, pero el agua pura, el agua de ese pozo, aunque fuera la mejor agua, aunque fuera un agua bien purificada, qué sé yo, te va a volver a dar sed, porque esa agua no es capaz de poder llenar y satisfacer las necesidades del alma. Aquí había una mujer necesitada, y Jesús le dice, yo tengo un agua viva, esta agua que está aquí, pues sí, está buena, pero para tu cuerpo físico, pero yo tengo un agua viva, le dice. Te pregunto en esta noche, hermano, ¿tú sabes cuál es esa agua viva? Yo quiero que esta noche juntos encontremos este misterio. ¿Cuál es el agua viva que Jesús estaba hablando precisamente? Estaba hablando de una dimensión espiritual, pero nos vamos a dar cuenta que Jesús abre dentro de lo espiritual algo maravilloso. ¿Qué es entonces esa agua viva? Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, que dice, no tendrá sed jamás. Se queda la mujer viendo, ¿qué pasó? Agua que no tenga sed jamás. Entonces aquí vengo todos los días. Entonces, pero Jesús ya estaba hablando del agua viva. La mujer ya estaba entrando a tratar de entender qué es el agua viva. Y esta noche yo también estoy tratando de que entendamos juntos qué es el agua viva. ¿Qué es el agua viva? Porque esto es importante. Veamos acá entonces, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, que dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál es el agua viva entonces? Decía la mujer. ¿Cuál es el agua viva? Y tú me preguntarás en la noche, esta noche, hermano Edwin, ¿y cuál es el agua viva de la que Jesús está hablando? El agua viva es algo real, hermano. Es algo real, que tiene efectos espirituales. El agua viva es algo real, que trae resultados, que trae efectos. Si tú tomas de esa agua viva, tú vas a trascender de lo biológico y vas a trascender de lo humano a lo extraordinario, a lo espiritual, si tú encuentras el agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? Esta, en una oportunidad yo decía, Señor, ¿cuál es el agua viva? Bueno, el agua viva es la palabra, sí. Pero el agua viva es la palabra, pero ¿qué? ¿Cuál es la esencia de esta agua viva? Y en este pasaje, Dios me mostró precisamente cuál es el agua viva. Acá Jesús sigue adelante, no le había declarado cuál era el agua viva todavía. Solo le dijo Jesús que había un agua viva. Le explica a la mujer que existe un agua viva. Le explica que hay un agua que es humana, que es física, que satisface una sed, pero que vuelve a tener sed otra vez, pero que existe otra agua viva. ¿Y cuál es esa agua viva? Jesús empieza a introducir de lo material a lo espiritual a una dimensión totalmente diferente a esta mujer. Acá entonces dice, sino que el agua que yo le daré será en él. ¿Y por qué dice en él? Al decir en él, quiere decir que es algo personal, hermano. La revelación de la palabra de Dios en nuestra vida es algo personal. Cuando nosotros tenemos un encuentro, por eso aquí llama la atención, porque Jesús arma un diálogo con una persona, y ahí está una con una y con una y con una, y Dios trabaja individualmente en la vida de nosotros, en aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, en aquellos que tenemos, que no hemos encontrado entonces en este mundo la satisfacción total, que a pesar de haber quizás experimentado muchas cosas, no hemos logrado encontrar ese clic con el mundo. Hay algo que está desfasado de nuestra realidad, que no llena las expectativas, y aunque ahí estemos, aunque ahí convivamos, aunque allá hemos estado, qué sé yo, muy interesados en algún momento de nuestra vida, hay hambre y sed de justicia dentro de nuestro corazón. Y para ti que tienes esa necesidad, para ti es la bendición. Pero ¿cuál es el agua de vida, hermanos? Acá el Señor sigue diciendo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Quiere decir que la mujer ya está entendiendo de que existe el agua de vida, y que el que estaba ahí, que era Jesús, era capaz de poderle dar el agua de vida. Hay un interés, aquí la mujer empieza a tener una revelación de parte de Dios. Empieza a tener una revelación a través de las palabras de Jesús. Aquella mujer empieza esto no se puede escribir quizás con palabras. La mujer estaba entrando en una dimensión espiritual y empieza a declarar una necesidad. Sí, sí, sí tengo necesidad, sí tengo necesidad. Cuando nosotros hemos venido a este evangelio, nos damos cuenta de que todo lo demás era falso, que todo lo era mentira, que aunque lo vivimos y nos pareció bueno, había algo diferente. Y esta mujer sabía que a pesar de que había cometido muchos errores, que había vivido la vida y que había vivido muchas cosas, tenía un vacío en su corazón. Y cuando se da cuenta la mujer que tiene un vacío en su corazón, que tiene una necesidad en el alma, esta mujer viene y dice, Señor, dame de esa agua. ¿Qué cosa más hermosa, hermano? Cristo despertó en ella esa evidencia de la necesidad de su alma, hermano. Pero ¿cuál es el agua viva? ¿Cuál es el agua viva, hermano? Aquí, hermanos, Jesús empieza a declarar cuál es el agua viva. Y vamos a ver acá entonces. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. ¿Qué dice? Que no tenga yo sed. O sea, que la mujer sí pudo darse cuenta. Estaba siendo descubierta en ella la revelación que había algo superior, Y no solo que había algo superior, sino que el que estaba enfrente de ella era capaz de poder darle de esa agua viva, hermano. La mujer no puede razonar cuál es el agua viva. Quizás esta noche todavía tú no has logrado llegar al punto de decir cuál es el agua viva, pero yo sé que Dios te va a revelar cuál es el agua viva. Acá, hermanos, el Señor viene y le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto quiere decir que estoy hablando de algo diferente, mi querido amigo. Estamos hablando de un agua de vida, de un agua viva, un agua que trasciende allá a la eternidad. Por eso habla de vida eterna. La mujer entonces le dice, dame de esa agua, Señor, para que no tenga yo sed. Y bueno, pero sí entendía de que con bebiendo esa agua ya no iba a tener sed, pero a la vez no podía desprenderse de lo material. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Estamos dentro de quizás una iglesia, estamos quizás dentro de una religión, estamos quizás bajo el concepto de lo que es Dios y qué sé yo, pero no podemos desligar lo material de lo espiritual. No existe una clara idea de lo que realmente significa esto. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un poco más de intimidad con Jesucristo. Aquí Jesús está entrando al corazón de esta mujer. Aquí la mujer ya reconoció que sí existe una agua, que reconoció que esa agua está bien para vida eterna, reconoció que el que estaba enfrente era Jesús, era capaz de darle el agua, pero a la vez está amarrada con lo material, porque ella pensaba que ahí tenía que regresar otra vez para tener de esa agua, pero porque no había entendido toda la dimensión de lo espiritual. El agua viva ahí estaba. El agua viva, Jesús la tenía. El agua viva, hermanos, estaba frente a ella. Y dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Pero qué tiene que ver el marido ahí, hermano? ¿Qué tiene que ver el marido en el asunto? ¿Cómo Jesús le está hablando de darle agua viva? Y lo primero que le dice, mira, yo te la voy a dar, pero llámate a tu marido. ¿Por qué? Hermanos, es que el problema ahí es que lo que Jesús, el agua viva, es la verdad revelada a la vida de alguien. Es la conciencia que tenemos acerca de lo que es mentira en nuestra vida. Cuando Jesucristo viene, ¿cuál es el agua viva, hermanos? La verdad tuya, personal, ese es el agua viva. El agua viva es la palabra de Dios que trae la verdad. Por eso dice del Señor Jesucristo la palabra, yo soy la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Al hablar de la verdad, el mensaje central, el agua de vida, es la verdad. Ese es el agua viva, hermano, la verdad. Jesús estaba confrontando a la mujer, tratando de confrontar a la mujer con la verdad de Dios y el error que ella tenía, el pecado en la que ella estaba. Hermanos, ¿cuál es el agua viva? Es la verdad en nuestra vida, hermano. Es cuando Dios se revela a nuestra vida y le dice, mira, este es tu pecado, este es tu pecado, este es tu pecado, estás mal aquí, estás mal allá. Y la palabra de Dios, hermanos, es un caudal maravilloso de verdades absolutas, las cuales han sido ocultadas por el mismo pecado, por el mismo Satanás, por las mismas religiones, hermano. Las religiones nos hacen creer en que no es muy pecado, en que no es muy malo, en que Dios es aquí y nos ponen la fantasía de Jesús, pero no nos ponen la verdad de Jesús. Cuando Jesús viene, no le está diciendo, no tengas pena, mujer, aquí te voy a dar un tu vasito de agua, eso es lo que hace la religión, te voy a dar un tu vasito de agua para que estés contenta y te sientas satisfecha. Y Jesús le hace un acto de magia, le saca, qué sé yo, un chorrito de agua ahí del pozo, la mujer se hubiera sentido satisfecha, de ver el milagro, que es lo que muchos buscaban, pero sin entender que el agua de vida de que Jesús le estaba hablando era la verdad aplicada a su vida. ¿Cuál es el agua de vida entonces? La verdad aplicada a tu vida y a la mía. Ahí estamos. ¿Y cómo confrontó Jesús a la mujer con su propia realidad? Hermanos, el agua viva es la que te hace conciencia en dónde están tus errores, en dónde están tus males, en dónde están tus fallas. Y es la palabra de Dios revelada a nuestra vida la que nos hace entender. Es como ese espejo, hermanos, en el cual vemos nuestros errores y decimos, yo soy ese, yo estoy cometiendo este error. La palabra de Dios, Jesús estaba entonces diciendo a la mujer, llámate a tu marido. Lo que estaba tratando de ver Jesús es que la mujer reconociera que era una prostituta, que era una adúltera, que vivía con un hombre que no era su marido. Hermanos, lo que estaba llevando Jesús a esta mujer era a su realidad. Hermanos, esa agua de vida es la verdad universal, es la verdad para la humanidad y es la verdad para ti y para mí en una forma personal. La verdad entonces es esa agua viva, esa verdad que va a hacer que nosotros reconozcamos, tengamos conciencia y que bajo un sentimiento de humildad y humillación le digamos al Señor, Señor, estoy desnudo delante de ti. Jesús lo que estaba era evidenciando en la mujer que era una mujer mala, que era una mujer pecadora, que era una mujer, hermanos, que tenía problemas serios, y le dice entonces, porque es que como que qué incongruente suena. Jesús le está hablando de agua, le está hablando de salvación, le está hablando de vida eterna, pero ahora le dice, ¿y cómo quieres el agua? ¿Cómo que puedo alcanzar esa agua? Tráete a tu marido, le dice. Pues la verdad es que como que Jesús hubiera percibido que el pecado estaba en ella, que esta, y no cabe duda que esta tenía una cara de ramera allí, pues. No cabe duda de que era evidente que esta mujer estaba llevando una vida perdida, que siguió su vestimenta, que siguió su lenguaje, no sé su vocabulario, no sé su arreglo personal, no sé, pero Jesús pensó que esta mujer era una mujer que estaba en la mala vida. Entonces Jesús trae al marido, te voy a poner aquí a tu marido, y le dice, versículo 16, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido, y entonces ven acá. Y respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Ah, no tengo marido. ¿Y entonces? Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mira, mujer, tu realidad. Tú dices que no tenés marido. Pero mira, tu vida revela otra cosa. Yo creo, y yo no sé qué tanto hablaría esta mujer con Jesús para mostrarle a Jesús de que realmente esta mujer sí tenía marido. Pero ese marido, obviamente, con el aspecto que tenía, era uno de los tantos maridos que podía tener. Jesús estaba llevando a la mujer, entonces, a una confrontación con la verdad. El agua viva es entonces la verdad que nos confronta a nuestra propia realidad. Eso es realmente lo que logramos entender de esto. La verdad que nos confronta a través, en una forma personal. La mujer entonces dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, y le dijo. Como que dice, se te nota, ya lo sé. Bien has dicho, le dijo, se te nota, ni más. O sea, eso ya lo sabía. No tengo marido, porque cinco maridos has tenido. ¿Qué historia tendría esta mujer, hermano? Esta mujer tenía una historia de tantos maridos, era una prostituta, era una mujer que se regalaba, tenía quizás historia en el pueblo, y Jesús la está confrontando con su verdad, le dice, no, sí, cinco maridos has tenido. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mira, mujer, sos una prostituta, de verdad, sos alguien que no está bien, sos alguien que está mal. Pero no se lo dijo con esas palabras. Se la dijo, hermanos, con la confrontación de la verdad en una forma sabia, espiritual y perfecta. Y esa es el agua viva. La verdad dicha con gracia. la verdad dicha con misericordia, la verdad la cual va a llevar a cada una de las personas a ese entendimiento de la situación personal que está viviendo. Acá entonces le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo hiciste para saber, Señor? ¿Sabes qué, Jesús? Me acabas de decir la verdad de mi vida. Jesús, me has declarado mi realidad. Soy una ramera. Soy una mujer cualquiera. Como que tú hubieras, sucede muchas veces, hermanos, a veces en las prédicas que nosotros damos, hay hermanos que llegan o personas que han llegado incluso nuevas a la iglesia y que quizás los llevaron de invitados a alguien. Usted le dice, usted le contó la vida ahí al pastor, mi vida al pastor. ¿Y por qué le dice? Es que cabal lo que me está pasando es lo que estoy viviendo. Y él lo dijo como que usted se lo había ido, se lo hubo dicho, le dice. No, pues yo no le he dicho nada. No, es que es la verdad, hermano, que encaja con nuestro pecado, que revela nuestro pecado. Entonces, acá esta mujer se dio cuenta de que Jesús traía la verdad, y eso es el agua viva. Es la verdad depositada en la vida de alguien, en el alma de alguien, que le crea conciencia, que le despierta algo especial en su corazón, y entonces esta mujer le dice, no, no cabe duda que tú eres profeta, le dice. Mira, Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, ¿en dónde se debe adorar? Como quien dice, hablemos espiritualmente, pues. Y Jesús le va a decir otra verdad. Jesús le viene diciendo muchas verdades a la mujer. Desde que Jesús empieza a trabajar la vida de esta mujer, lo que le está revelando son verdades. Sí, esa agua no sirve, esa agua vuelve a tener sed, es una verdad. Segunda verdad, yo tengo un agua, este es agua de vida. Y tercera verdad, yo te la puedo dar, y cuarta verdad, etcétera. Mi hermano, y nos vamos dando cuenta cómo Jesús va confrontando a esta mujer con una verdad especial, una verdad dedicada especialmente a ella, y ella por dentro le estaba pasando su propia vida y diciendo, ¿qué está pasando aquí? No sé qué es lo que sucede acá. Y ahora, entonces hablemos un poquito de la religión, porque yo, pues, qué sé yo. Y Jesús le dice, mujer, créeme, viene otra verdad, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, esto es otra verdad. No es en la religión católica, no es en la religión evangélica, no es con los mormones, no es en la iglesia asegurando la fe. No se trata de entrar a una religión, no se trata de entrar a un recinto. Hermanos, esta es otra verdad, porque quizás nosotros creemos que al estar en una religión, al estar quizás en iglesia avivando la fe, estamos bien delante de Dios. Pero la palabra es la que nos va a hacer entender que estamos mal delante de Dios. La verdad en acción, esa verdad que provoca la conciencia, hermanos, en nosotros, esa verdad que confronta nuestra vida con la verdad de Dios. Ese es el agua viva, hermano. Esa agua está ahí, hermanos. Está ahí, fluyendo de una manera maravillosa. Creen, dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Otra verdad, hermano. Aquellos creían que estaban adorando lo verdadero. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, otra verdad, hermano. Ahora está hablando de lo verdadero, que es Jesús mismo. Y ahora él estaba presente ahí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, como dice, en espíritu. Otra verdad, y como otra, y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mira, mujer, y le dice otra verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermanos, estas verdades crearon en esta mujer, hermanos, una conciencia de pecado, de justicia, de juicio. Entró esta mujer ya en una revelación misma de Dios a su vida y fue una de las predicadoras de Samaria, hermanos. Esta mujer sale diciéndole al pueblo, me he encontrado con un hombre que a mí, usted puede leer allá todo lo que continúa de este pasaje. Me ha dicho todo lo que soy. Hermanos, ¿cuál es la verdad entonces? ¿Cuál es el agua viva? Es la verdad a través de la palabra, de la boca de Jesús. Hermanos, cuando llega a nuestra vida, ese es el agua viva. Cuando, hermanos, nosotros somos llenos del agua viva, estamos llenos de la palabra de Dios. Acá pasa otro pasaje muy importante que sucedió precisamente en ese momento en que Jesús estaba ante toda una comunidad religiosa, engañados en sí mismo, porque creían que ellos eran, ¿qué? Infalibles, eran el pueblo escogido de Dios, que todo estaba bien, que no había ningún problema, no se dan cuenta que eran unos grandes religiosos, no se dan cuenta que realmente Dios se había alejado, y qué sé yo, tantas cosas que el pueblo no se había dado cuenta. A través de los ritos religiosos y a través de las prácticas que tenían de la ley judaica, creían que habían alcanzarían la vida eterna. Jesús viene, estoy leyendo San Juan un poquito adelante, capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, está hablando de una fiesta en donde estaba cualquier cantidad de judíos, se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿y qué dice? Si alguno tiene sed, como quien dice, pues aquí está un montón de gente, pero quizás están satisfechos con el culto que tienen, quizás están satisfechos con la religión que tienen, pero si hay alguno que tiene necesidad, como la mujer samaritana, si hay alguno que no ha encontrado en la religión la satisfacción de su vida, si hay alguien aquí que no haya encontrado la satisfacción en la ciencia, ni en las artes, ni en el dinero, ni en la avaricia. Si hay alguien aquí que tiene sed. Pues había un montón de gente. Y la gente estaba muy contenta. En las fiestas toda la gente está contenta. Hermanos, el Señor declara, ¿y qué dice? Habla una verdad. Una verdad que obviamente no la iban a tomar todos. Es la verdad, por eso el agua viva es la verdad, hermanos, que confronta nuestra vida con esa verdad absoluta de Dios. Esto es maravilloso, y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué iba a beber la gente? ¡La verdad, hermano! Si lo que Jesús traía era la verdad. Él traía en sus hombros, en su boca, en sus palabras, en sus acciones, la verdad. Entonces venga a mí, como que dice, yo soy la verdad hecha carne, yo soy la palabra hecha carne, yo soy la vida, porque yo soy la verdad absoluta de Dios hecha carne. Venga a mí y beba. Pero solo los que tienen sed. No es para toda la gente, solo para los que tienen sed. Y dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú aceptas la verdad de Jesucristo en tu vida, que es el perdón de tus pecados a través de Jesucristo, que es aceptar que eres un malvado y perverso, que es aceptar que estás condenado al infierno, que es aceptar que a través de Jesucristo tú puedes alcanzar ese perdón, esa libertad, y si tú empiezas a tener esto, esta verdad en tu vida, de tu interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando nosotros hemos entendido esta verdad, vamos como aquella mujer. ¿Qué pasó con aquella mujer? Recibió el agua viva de Jesucristo. ¿Y qué pasó con la mujer? Ahora corren de ella, está corriendo la verdad. Un hombre me ha dicho todo lo que soy, me ha dicho toda la verdad. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, abrazamos la verdad de Jesucristo, y nos alimentamos de la verdad de Jesucristo, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y tú vas a hablar palabras de verdad, palabras de justicia, palabras de misericordia. De tu interior, hermanos, va a venir un fluir. Nos hemos encontrado con la verdad. Ya no podemos ser jactanciosos, ya no podemos ser envidiosos, ya no podemos ser hermanos, ya no podemos competir, hermanos, con el mundo. Nos hemos encontrado con una verdad maravillosa. Lo único que nos interesa es que poder externar esta palabra, exteriorizarla, que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Este milagro no es para todos, porque dice la palabra que no es de todos la fe. No es del que corre ni del que quiere, sino es Jesús el que buscó a la mujer samaritana. Fue Jesús el que entabló una comunicación con la mujer samaritana. Fue Jesús el que le planteó al hombre, a la mujer samaritana, le planteó una verdad, le presentó el agua viva y se la regaló, hermanos. Esta mujer ahora tiene ríos de agua viva, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu de verdad, porque eso lo dice precisamente en Isaías. Uno de los Espíritus de Cristo es el Espíritu de verdad. Dice, los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, la verdad es que la palabra de Dios, ahí está. La fuente, ahí está. Jesucristo es la fuente que salta para vida eterna. Acá en Isaías capítulo 55 habla precisamente de estos sedientos. Por eso el primer pasaje que leíamos era: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra. Aquí en Isaías capítulo 55 dice, oigan, porque en los capítulos anteriores de Isaías, en el 54 habla precisamente una promesa para Israel, en el 53 habla precisamente de la obra redentora de Jesucristo, y ustedes lo pueden leer, pero aquí en el 55 se abre la oportunidad para los samaritanos, para nosotros, hermanos. Acá, hermanos, Jesús habla una profecía para toda la humanidad que quiera recibir la verdad como espejo de su vida, que quiera aceptar la verdad y que pueda entrar dentro del camino de la salvación establecida por Dios. Acá entonces viene un mensaje muy precioso, en el libro de Isaías 55, a todos los sedientos, a todos, aquí ya está incluyendo no solo a los judíos, sino que a toda la gente, pero que tenga sed, a ti que quizás no has encontrado lugar en esta tierra, que no has encontrado espacio para poder estar feliz en este mundo, que a pesar que has luchado por tener amigos allá afuera, al final te terminan traicionando, al final te terminan marginando, quizás has tenido fracasos aquí en el mundo, y quizás has alcanzado también algunos éxitos, pero sigues teniendo sed. Tú eres un candidato para que Dios pueda saciar esa sed. Porque los que están satisfechos ya, hermanos, ya no necesitan agua, ya no necesitan alimento, ya no necesitan ser satisfechos, porque ellos lograron encontrar su satisfacción con los satisfactores humanos y materiales. Entonces, el hombre que llenó sus expectativas de satisfacción en las cosas materiales, pues, ¿para qué buscar las espirituales? Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí viene el mensaje para todos nosotros, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que tienen, y los que no tienen dinero, como quien dice, no son capaces de poder comprar, porque esto no se compra con dinero, venid, pero comprad, pero comprad sin dinero. Eso está hablando de fe, eso está hablando de humildad. Lo vamos a comprar con humildad, con sencillez de corazón. Y luego, comed. Está hablando entonces de bebida, está hablando de comida. Y dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino. ¿Y el vino qué es? Símbolo de la alegría, de la felicidad, del gozo que provoca la verdad y la libertad que provoca la verdad misma en nosotros, hermanos. Cuando estamos en la verdad hay libertad, porque la verdad provoca libertad. Es como que tú ya pagaste el precio, Ya no hay nada que decir. Tu vida es transparente delante de Dios. La verdad está en ti. Tú eres libre, tú estás liviano. Por eso ese es el vino. Es el gozo que da, la satisfacción que da, precisamente la verdad hecha una realidad en ti. Dice, pagar dinero y sin precio, vino y leche. La leche, hermanos, también es un símbolo de la palabra. La leche, por eso el apóstol Pablo habla de que de la leche no adulterada, la leche que nutre, y es la palabra de Dios la que nos nutre, nos llena, nos satisface esa en la alimentación. Y ahora viene la pregunta de parte del Señor, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Como quien dice, miren, se están pasando la vida aquí, 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 allá, y no encuentran satisfacción. O sea, compren lo necesario, que tengan lo necesario es más que suficiente. Y vuestro trabajo en lo que no sacia, sí, lo tiene, pero no le sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Esta es la recomendación de Dios. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Aquí está hablando de lo espiritual. Y haré con vosotros pacto eterno, habla de salvación, las misericordias firmes a David, lo que yo le prometí a David, lo que yo le prometí a Israel, hoy te lo prometo a ti, a todos los que vengan sedientos a mí, dice el Señor. He aquí que yo lo di por testigo, está hablando de Jesucristo. A Jesucristo lo dio por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Es Jesucristo mismo el que Dios envió. He aquí llamarás a gente que no conocéis, que no conociste. He aquí, hermanos, que hay hermanos aquí de todos lados que Dios ha llamado. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y la recomendación que el Señor hace acá, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la invitación de Dios. Y dice Dios, es que ustedes piensan mal de mí, pero ustedes piensan mal de mí porque ustedes tienen malos pensamientos. Pero yo quiero salvarlos a todos. Yo quiero cosas buenas para ustedes. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero es que yo estoy más arriba, dense en cuenta. Yo estoy hablando de algo más grande. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, esto es la palabra de Dios, hermano. Y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. La palabra de Dios siempre va a producir un efecto. Cuando cae como la lluvia, aquello riega los campos, las semillas germinan, y cala, claro, va a volver otra vez a través de la evaporación y qué sé yo, pero va a volver, pero deja frutos. La palabra de Dios siempre dejará frutos, germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice. Aquí está ejemplificada la palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegrías, y aquí viene ya la revelación del reino de Dios. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y aquí viene ya el reinado mesiánico. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. La zarza es monte, es puro bagazo. Y el ciprés es una planta bella. En lugar de la ortiga, es una planta venenosa que causa urticaria, crecerá arrayán, que son unas frutas que tienen beneficio y tienen aún propiedades medicinales. Crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Hermanos, creo que hemos entendido qué significa el agua viva. Pero el agua viva es para los que no han encontrado satisfacción en este mundo. Los que no han sido logrado, no han logrado ser felices, a pesar de tener muchos satisfactores. Los que tienen todavía un vacío en su corazón. Creo que esa sensación quizás de ausencia de algo no es muy agradable. Siempre crea cierta incomodidad. Pero cuando encontramos, como esta mujer encontró a Jesús, dame de esa agua, Señor. Dame de esa verdad tuya. Cuando nosotros nos confrontamos con la verdad, por eso el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios te bendiga en esta noche. Ojalá que puedas encontrar esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Y esa agua que es la verdad que Jesucristo predica. Y que logres llenarte de esa agua y que de ti salten ríos de agua viva para que los demás puedan recibir la verdad como una herencia de parte de Dios a través de esa obra maravillosa del Espíritu Santo y esa retroalimentación continua de la palabra de Dios en tu vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Que Dios les bendiga y mucho ánimo hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.